RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a su programa En Sintonía con la Visave, programa diseñado por la Vicerrectoría de Servicios Aspirantes, Estudiantes y Egresados Visave. Les habla Diego León Quimbayo. Saludamos a cada uno de nuestros oyentes. En esta ocasión tenemos nuestro primer programa del nodo Orientación en Salud. Desde el año pasado, el Bienestar Institucional a través de la Visave viene desarrollando grandes esfuerzos en el acompañamiento UNADista y desde ahora también los acompañaremos con temas en salud. Cordial saludos a todos nuestros ciberoyentes. En este mes de abril nuestro tema central será la salud femenina. Tenemos como invitada a la doctora Adriana Molano, médica encargada del nodo virtual de orientación en salud de la UNAD. Doctora, le damos la bienvenida a nuestro programa. Para iniciar queremos saber qué temas vamos a desarrollar el día de hoy.
Muchas gracias por su invitación. Le envío un saludo a toda la comunidad de la UNAD. En representación del Nodo de Atención en Salud, vamos a aprovechar estos espacios para compartir temas de diferentes intereses en salud. En el mes de marzo desarrollamos una teleconferencia sobre salud femenina y la idea del programa de hoy es desarrollar algunas preguntas e inquietudes que tuve en esta cita con los que acudieron y pues resolver y ampliar los temas en referente a la salud femenina.
Por supuesto, doctora. Hoy vamos a hablar de diferentes temas. El tema del cáncer de cuello uterino, miomas uterinos, la menopausia, infecciones vaginales, igualmente el cáncer de seno. Inicialmente quisiera preguntarle, doctora, ¿cómo se puede detectar el cáncer de cuello uterino?
Bueno, entonces, una de las enfermedades que más mujeres matan en el mundo es el cáncer de cuello uterino. Con el tiempo, pues hemos avanzado en la facilidad del diagnóstico porque podemos hacer un diagnóstico a tiempo con la realización de la citología cervicovaginal, que es un proceso que está completamente cubierto por cualquier entidad de salud. Es un procedimiento gratuito y que debe realizarse cualquier mujer que ya ha iniciado su vida sexual, se debe realizar de forma anual, o una mujer que no ha iniciado su vida sexual lo debe empezar después de los 20 años. Esa es la forma más efectiva de detectar el cáncer a tiempo y darle un oportuno tratamiento.
¿Los miomas están ligados a ese cáncer?
No, los miomas uterinos son una enfermedad diferente. Los miomas uterinos son un prolapso como de músculo o de carne dentro del útero y no tienen nada que ver con el cáncer de cuello uterino. Están más en la parte pues interna del útero, no en la parte como más baja y externa del útero, sino en la parte interna. Y lo que hacen son unos prolapsos que a veces pueden sangrar y presentar ciertas molestias. Se presenta generalmente en mujeres en la perimenopausia, que significa que están alrededor de llegar a la menopausia.
¿Qué síntomas pueden presentar las mujeres cuando antes de que le diagnostiquen que tiene un cáncer de cuello uterino o miomas uterinos, qué síntomas pueden presentar?
Bueno, es una pregunta muy importante. El cáncer de cuello uterino es una enfermedad muy silenciosa, entonces por eso acá quiero recalcar la importancia de la citología cervicovaginal. ¿Por qué? Porque es la única forma de detectar el cáncer de cuello uterino a tiempo, porque cuando el cáncer ya empieza a doler o a presentar síntomas como sangrados o cualquier otra molestia, significa que es un cáncer muy avanzado. Entonces, si la mujer se hace su citología muy juiciosa cada año, lo va a detectar a tiempo y pues no va a alcanzar a sentirlo ningún síntoma. En cuanto a los miomas uterinos, pues los síntomas que van a dar son dolor pélvico, sangrados y principalmente esas dos cosas. Hay muchas mujeres que pueden llegar hasta estar en anemia, o sea, con déficit de hierro por sangrados abundantes por los miomas uterinos. Entonces, ese es un signo de alarma con esta enfermedad. Pero recuerdo que pues, la miomatosis uterina, la enfermedad por miomas uterinos, no está asociada al cáncer, son dos entidades diferentes y pues tiene como muy baja forma de llegar a convertirse en un cáncer. Son dos cosas totalmente aparte.
¿Hay más riesgo según la edad que tenga la mujer?
Para desarrollar
este tipo de enfermedades?
Sí, para desarrollar los miomas uterinos son más que todo mujeres en su perimenopausia, o sea, cercanas a la menopausia, o sea, mujeres mayores. Y para desarrollar el cáncer de cuello uterino, pues es algo que está no solamente ligado a la edad. Obviamente, entre más edad, pues mayor riesgo, porque como cualquier cáncer, vamos a recordar que el cáncer es una enfermedad en la que se están replicando las células de forma desordenada. Entonces, cuando uno nace con su ADN y está sano y lo expone a factores de riesgo como a infecciones por virus, al tabaquismo, a tóxicos, entonces el ADN se va a dañar y las células empiezan a replicar de forma desordenada. Eso es lo que pasa en el cáncer. En el cáncer de cuello uterino, principalmente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una infección por el virus del papiloma humano, el famoso VPH, y este virus lo que hace es cambiar la estructura del ADN de las células. Entonces, para que se desarrolle el cáncer de cuello uterino, es necesario tener una infección por ese virus. Entonces, más que a la edad, está muy asociada la presentación de la infección por el virus del papiloma humano.
¿Qué prevenciones puede tener la mujer en cada etapa de la vida?
Bueno, yo creo que lo básico es la educación. Entonces, en las niñas pequeñas hay que enseñarles bien cómo es el proceso del desarrollo femenino, la forma correcta del aseo, hay que hacer los controles periódicos. Ya la mujer, pues en su etapa madura, hacer una previsión de su embarazo, que sea un embarazo deseado, que sea un embarazo programado, hacer sus controles prenatales cuando ya está en embarazo. Después del embarazo, pues hay que tener cuidados en la lactancia, tener una vida sexual pues responsable, usar los anticonceptivos de acuerdo pues al perfil que se necesita. Todo eso se hace bajo la orientación directamente pues de un médico que esté encargado de la paciente. Y ya en las personas mayores, en las mujeres en la menopausia, pues van a tener pues unos cuidados especiales porque esa es una etapa especial de la vida de la mujer.
De acuerdo, muchas gracias, doctora. En este momento vamos a hacer un corte promocional. Ya regresamos con el tema de la menopausia, que es un tema bastante amplio, para que la doctora nos conteste todas las inquietudes que tenemos acá en el programa en sintonía con la visada. No se desconecte.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Regresamos en sintonía con la VISAE. Doctora Adriana, queriendo indagar más sobre el tema, ¿qué es la menopausia?
Bueno, la menopausia, muchas mujeres la asocian como una enfermedad. No es una enfermedad, es un estado natural que debemos atravesar todas las mujeres. Entonces, la menopausia la podemos definir como en el periodo en el que se terminan las menstruaciones de la mujer. Para decir que una mujer es menopáusica, hay que decir que esta mujer hace más de un año no tiene su periodo, su sangrado menstrual. Obviamente, esta etapa de la vida, pues por las alteraciones hormonales que hay, va a tener al principio una serie de síntomas y una serie de riesgos que hay que prevenir.
¿Cuándo es normal la aparición de la menopausia en la mujer?
La menopausia natural está alrededor de los 45 años, pero esto puede variar, puede ser unos 5 años antes o unos 5 años después. Eso muchas veces está ligado a la edad en la que la mujer se desarrolló, o sea, la edad en la que inició sus ciclos menstruales.
Nos preguntan a través del Facebook, Catalina Suárez, ¿en qué afecta la menopausia en mi vida diaria?
Bueno, Catalina, pues lo primero que te recalco otra vez es que la menopausia como tal no es una enfermedad, es un estado natural de la mujer en el que simplemente teniendo unos cuidados básicos pues vas a sobrellevarlo. En la vida diaria pues de pronto por el desequilibrio hormonal pueden haber algunos cambios temperamentales, hay unas mujeres que padecen sensaciones oleadas de calor. Hay que tener riesgo, pues, por ejemplo, porque empiezan a tener mayor riesgo de osteoporosis, riesgos cardiovasculares, que están dados porque ya la mujer menopáusica no tiene la protección de las hormonas femeninas, que son los estrógenos, que se suprimen al ser suprimidas las menstruaciones.
Teniendo en cuenta toda la información que nos ha brindado, doctora, ¿con qué frecuencia tendría que ir una mujer al ginecólogo para que trate esa enfermedad?
Bueno, perfecto. No solamente una mujer que está en la menopausia, sino en general todas las mujeres requieren un control con su especialista, con su ginecólogo de manera anual. Entonces, básico que se queden con este mensaje todas las mujeres después de iniciar su actividad sexual, una citología cada año. Las mujeres después de los 40 años requieren una mamografía anual y después cada 2 años. Y pues hay que hacer control con ginecólogo para que haga su examen físico, para que detecte si hay algún mioma o alguna alteración.
Nos preguntan a través del Facebook de la UNAD VISAE, ¿puedo quedarme embarazada si tengo la menopausia?
No, la respuesta es contundente, ¿no? ¿Por qué? Porque al cesar las menstruaciones, va a cesar el ciclo ovárico de la mujer. Entonces, ¿esto qué significa? Que ya no hay ovario, no hay óvulos disponibles para ser fecundados. Entonces, un embarazo en ese momento es imposible.
¿Qué relación tiene el tema de los sofocos con la menopausia?
Bueno, como les había dicho, por las alteraciones hormonales que hay en este periodo, las mujeres pueden tener esas sensaciones de calor. Entonces, este periodo y todo el síntoma que lleva es una etapa que se llama el climaterio. En el climaterio, eso es una de las quejas principales. Hay oleadas de calor, no siempre son asociadas con que la tensión está alta, con problemas pues sanguíneos o vasculares, sino simplemente es un aumento de la temperatura corporal como más selectiva al nivel de la cara. En estos casos pues simplemente hay que mantener tranquilidad, usar ropa holgada, mantener la casa bien ventilada. Se recomienda muchísimo mantener una actividad de vida, ejercicio, una dieta saludable, pero pues simplemente son síntomas que se espera que duren alrededor de los primeros 5 años de este periodo, pero pues que manejándolos de una forma adecuada no van a presentar ninguna limitación.
Doctora, ¿qué ejercicios o recomendaciones nos puede aconsejar para este tipo de enfermedades tan comunes hoy en día?
Bueno, no solamente para la mujer menopáusica, sino pues para las mujeres, para los hombres, es importante que tengan una actividad física moderada, una caminata diaria. Pues lo que se indica en los pacientes que, por ejemplo, han tenido una vida sedentaria, o sea, sin ejercicio, que llegan a este periodo en la vida y que se les indica pues hacer alguna actividad física. Muchos pacientes no saben qué actividad física puedo hacer. Entonces, pues se indica por lo menos unas caminatas 30 minutos, 5 veces a la semana, a buen paso. Buen paso significa que sientan que el corazón se está acelerando y que no puedan mantener una conversación mientras caminan. Entonces, ese es un primer paso para mantener una actividad física. Ya para las mujeres con más disciplina y de pronto con acceso a algún centro pues de entrenamiento o práctica de algún deporte o un gimnasio, eso estaría adecuado.
De acuerdo, doctora. Ya tratando otro tema que también nos surgieron varias dudas, es el tema de las infecciones vaginales. ¿Qué se puede considerar como una infección vaginal?
Bueno, una de las consultas más frecuentes de las pacientes es las molestias a nivel vaginal. Generalmente están dadas por prurito, que es como piquiña, rasquiña, molestia, y el flujo vaginal. Entonces, hay que reconocer que hay flujos vaginales que son patológicos, o sea, que están demostrando una enfermedad, y hay flujos que son normales. Entonces, signos de alarma para ver que un flujo es anormal. Entonces, que este flujo tenga mal olor, que sea pruriginoso, o sea, que genere escozor, que sea muy abundante. Las infecciones vaginales no siempre están relacionadas con enfermedades de transmisión sexual. Eso es algo que tienen que tener muy presente. Entonces, a veces se pueden dar por cambios hormonales, por alguna reacción alérgica a nivel local dada por el material de la ropa interior, por el uso de protectores diarios. Entonces, hay que tener atención con esas cosas.
Vamos con el último corte de promocionales y regresamos en el cierre de nuestro programa En Sintonía con la Visae. No se desconecten.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa. De una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve. Todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Regresamos en sintonía con la Visae. Estamos compartiendo en el día de hoy con la doctora Adriana Molano. Antes de finalizar el corte, la doctora nos hablaba acerca de las infecciones vaginales, de todo el tema de la menopausia. Ella nos indicaba que tiene unas cifras acerca del cáncer de cuello uterino. Queremos saber cuáles son estas cifras, doctora.
Bueno, la incidencia, o sea, el número de casos nuevos que tenemos de este diagnóstico es de 7 por 100 mil mujeres al año. Este cáncer, después del cáncer de mama y el cáncer estomacal, es el que más muertes causa en el mundo. Entonces, tiene una mortalidad de 2.2 por 100 mil mujeres al año y es la treceava causa de muerte por neoplasias, o sea, por cáncer en mujeres en el mundo. Esta tasa, pues, obviamente es menor en los países avanzados, lo que ha mostrado que la detección temprana de la enfermedad y los niveles de prevención, como ha sido últimamente la muy nombrada vacuna contra el virus del papiloma humano, tiene mejoría en los pronósticos de estas cifras.
Nos preguntan en el Facebook de la UNAD Visae, ¿por qué tengo relaciones sexuales y me son dolorosas? ¿Por qué ocurre este tipo de sucesos, doctora?
Bueno, las relaciones sexuales son un proceso totalmente normal. No es normal que sean dolorosas o que tengan molestias o que se presente dolor después de estas. Entonces, la causa más frecuente es para esto, ese síntoma se llama dispareunia, dolor al tener relaciones sexuales. Puede ser dado por una inflamación pélvica, que puede ser por una infección o por otro tipo de enfermedades, como son los miomas o como puede ser una enfermedad llamada la endometriosis. La endometriosis es la presencia de tejido endometrial, o sea que es la capa interna que está recubriendo el útero por dentro y que habitualmente siempre tiene que estar dentro del útero. Entonces, ¿qué pasa en la endometriosis? Que este tejido que está localizado aquí normalmente se va a desplazar a otras partes del abdomen y pues va a generar ahí unos focos que van a ser muy dolorosos. El diagnóstico de esta enfermedad es totalmente clínico y debe ser de seguimiento con un especialista, con un ginecólogo.
Doctora, queremos saber acerca de la citología. ¿Por qué es importante la citología?
Bueno, la citología es el mejor examen para la detección temprana del cáncer de cuello uterino. Esta citología o un examen de Papanicolaou, Papanicolaou es la descripción de la tinción que se le hace a las células que se toman en la muestra, es la prueba de screening precoz para detección de esta enfermedad. Primero, es importante, ¿por qué? Porque es la forma más temprana de detectar, porque es un método muy fácil, porque no es dolorosa y porque pues tenemos cobertura de este examen en todo el país. Es un examen que no es doloroso, que no es incómodo, que es una sola vez al año, pero que sí le va a traer muchos beneficios a la paciente. Lo primero que se hace pues es tomar una muestra como con un tipo de cepillado en el canal cervical y esas células se recolectan en una muestra y pues se van a estudiar con el microscopio y con él se detectan si hay células anormales, si hay presencia de alguna alteración. También se pueden ver células que están causando infección, entonces es importante. Y quería recalcar acá que no solamente es importante hacerse la citología, es importante ir por el resultado y hacerlo ver por su médico, porque muchas veces en muchos hospitales hay resultados anormales que están ahí abandonados porque la paciente cumplió con ir a la citología pero no recogió el resultado. Entonces pues son las dos cosas, es tanto hacerlo como recogerlo y hacerlo revisar.
Doctora, no hemos tocado un tema y es un tema muy importante y es el cáncer de seno. Las mujeres, ¿cómo pueden detectar que pueden llegar a tener esta enfermedad?
Bueno, el cáncer de seno, el cáncer de mama, es una alteración a nivel, pues como su nombre le dice, de los senos. Es el crecimiento de tumores en este nivel. Entonces es importante, primero, que la mujer conozca qué es la enfermedad. Entonces es una enfermedad que es general, porque no solamente el cáncer es totalmente invasivo, es una enfermedad que mata muchísimas mujeres en el mundo. La otra cosa muy importante es que cada mujer conozca su cuerpo. Entonces, básico, la realización del autoexamen de seno. Este autoexamen, ¿cómo se realiza? Debe hacerse de manera mensual, una semana después de terminado el periodo menstrual. Entonces, lo que cada mujer debe hacer es pararse frente al espejo, observar los senos, observar cómo la configuración de estos, mirar que no tengan protuberancias, que sean simétricos, que no vean bultos, que no tengan secreción por los pezones. Y después de la observación hay que hacer la palpación. Entonces, colocando la mano del seno que se va a examinar detrás de la nuca, con la otra mano se va a hacer la palpación. Entonces, hay que mirar cada cuadrante, mirar que no hayan tejidos que sean diferentes al resto del seno, mirar que no hayan hundimientos en el seno. Hay que examinar también la axila, porque en la axila encontramos ganglios que están drenando el seno, y pues mirar que no estén los nódulos inflamados ni nada de eso. Entonces, haciendo el autoexamen cada mes, pues cada mujer va a aprender a conocer su cuerpo, va a aprender a detectar si hay alguna alteración posteriormente. Entonces, este examen hay que enseñárselo a las mujeres desde muy jóvenes para que aprendan a autoconocerse. Y lo segundo es la realización de la mamografía. La mamografía la realizamos de manera sistemática, de forma anual, en cada mujer mayor de 50 años. Hay que tener en cuenta que en pacientes que han tenido antecedentes familiares de cáncer de seno, el examen debe realizarse en una edad más temprana.
Doctora, ya cuando una mujer presenta esta enfermedad en su vida, ¿cuál sería el tratamiento a llevar?
Bueno, lo ideal es que sea un diagnóstico a tiempo. Entonces, cuando una mujer se realiza su autoexamen de seno, nota alguna alteración y después se toma un examen, una mamografía, y ahí le detectan un cáncer de seno, lo ideal fuese que esta estuviera en un nivel inicial. Entonces, un nivel inicial es que es un nivel en el que el tumor está limitado solamente al seno, que no ha hecho como expansión a otros órganos ni pues a nada por ahí cerca, los ganglios de la axila o algo así. Entonces, cuando tenemos un cáncer de seno en el primer estadio, que no ha hecho como metástasis, que son como siembras de células cancerígenas en otras partes del cuerpo, entonces lo que vamos a hacer generalmente es una cirugía en la que se va a remover el tumor o en la que se va a remover la porción del seno que ha sido afectada por el tumor. Cuando ya son enfermedades más avanzadas, que ya han progresado, que ya han tenido metástasis o diseminación en otros órganos, se va a hacer un tratamiento que se llama la quimioterapia, que es un tratamiento con medicamentos tratamientos que van a tratar de eliminar las células cancerígenas. También hay otra opción de tratamiento que se usa en los pacientes, que es la radioterapia, que es con unas ondas intentar destruir las células cancerígenas.
¿Qué tan efectivos pueden ser estos tratamientos?
La efectividad del tratamiento está muy, muy relacionada con el diagnóstico temprano de la enfermedad. Entonces, entre más temprano se detecte la enfermedad y más circunscrita esté, es más fácil removerlo y atacarlo. Mientras que las enfermedades que ya han sido avanzadas, que tienen metástasis o que ya han tenido una progresión pues de larga data, tienen un peor pronóstico.
De acuerdo, doctora. Me surge una pregunta. Si una mujer que de pronto ha perdido un seno quiere hacerse una cirugía plástica para que su cuerpo obviamente no se vea afectado, ¿esta cirugía plástica puede afectar en algo el tratamiento que de pronto pudo tener antes?
No, esa es una muy buena pregunta. Bueno, la cirugía para remover el seno se llama la mastectomía. Hay muchas cirugías reconstructivas después de una mastectomía. Lo importante es que ya después de la remoción completa del tumor, cuando sepamos que el espacio está libre del tumor, la paciente se puede reconstruir su seno sin ningún problema y simplemente seguir pues realizando sus controles médicos, pero no está contraindicada la reconstrucción. Más bien es algo muy frecuente que muchas mujeres hacen después de una cirugía, porque pues sí hay que tener presente que pues es una parte importante en la estética y como de pronto en la autoestima de muchas mujeres, entonces es algo que se sugiere mucho en el momento y pues no tiene ninguna contraindicación.
Doctora, ya finalizando el programa, ¿qué recomendaciones nos puede dejar, ya tocando todos los temas que hemos tratado el día de hoy, tanto de cáncer de cuello uterino, infecciones vaginales, el tema de la menopausia y el tema del cáncer de seno?
Bueno, para todas las mujeres, entonces, lo primero, llevar una vida saludable. Entonces, la actividad física diaria, una alimentación balanceada, también la educación es básico. O sea, a veces es imposible, niñas en el año 2014 que todavía a sus 15 años no saben qué es una menstruación o qué es una relación sexual o qué es un método anticonceptivo, no es concebible. Entonces es muy importante y un llamado a atención a todas las mamás, a todos los papás que se dirijan a sus hijas, que les enseñen pues sobre todo los procesos de cambio en su cuerpo. Esa es una cosa muy importante. También pues tener un control seguido con su médico, sobre todo las mujeres, un examen ginecológico, la citología, llevar una vida sexual responsable, usar pues los métodos anticonceptivos de manera responsable. El preservativo puede cuidar pues frente a la infección por papiloma humano hasta en un 70%. Entonces no es un cubrimiento total, pero pues hay que tener presente que una actividad sexual pues promiscua e irresponsable es un factor de riesgo muy alto para esta enfermedad que mata a tantas mujeres en el mundo. Entonces pues mucha responsabilidad frente a eso. Y pues en las mujeres en la menopausia, asumir lo que esto no es una enfermedad, que eso es una etapa en la que hay que sobrellevar ciertas cosas, pero pues de una forma adecuada y con unos hábitos sanos, va a ser una etapa muy normal en la vida y que la van a disfrutar.
Sin duda alguna, doctora, este es un tema muy importante para toda la comunidad unadista, ya que brinda la oportunidad de conocer y prevenir que situaciones tan cotidianas pueden presentar hoy en día en el caso de las mujeres este tema de las enfermedades. Como el tema ha sido tan interesante, nos gustaría que compartieran nuevamente un programa con nosotros. Antes de despedirnos, queremos que nos haga una invitación en donde la comunidad unadista puede encontrarla, puede enviarle un correo.
Perfecto. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. El nodo de atención virtual en salud está disponible en la página de bienestar de la universidad. Quiero hacerles a todos una invitación a las teleconferencias que estamos realizando. Las realizo yo de manera quincenal sobre diferentes temas en salud. La invitación a las teleconferencias las estamos enviando vía email, porque en el momento pues estamos terminando de organizar nuestro nodo como tal, en el cual van a estar disponibles todos los temas. Pero en la página de Bienestar de la Universidad encuentran disponibles las teleconferencias que hemos realizado en estos días. También tenemos secciones de doctor en línea, en la cual los participantes de la UNAD pueden escribirme y podemos solucionar sus dudas en salud de manera semanal. Y pues igual también estaremos enviándoles la programación de los siguientes programas de radio que vamos a realizar con los temas de interés para toda la comunidad.
¿En el chat qué días lo pueden encontrar?
El chat estamos manejando un horario que es variable, entonces la programación la estamos manejando de manera semanal. Los invito a que estén pendientes de la página de bienestar de la universidad, en la cual van a estar las fechas en las que se están realizando estas jornadas, igualmente las teleconferencias.
Agradecemos a todos nuestros oyentes por la sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa aquí en Sintonía con la Visae. Esperen más entrevistas y nuevas temáticas en nuestra próxima emisión. Les recordamos que pueden enviarnos sus comentarios, sus preguntas o sugerencias al correo electrónico rvunad@una.edu.co o ingresando al chat de la RV. En Facebook nos pueden encontrar como UNAD Visae. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.